En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios,
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Contando, mis hermanos, con esa amable y eficaz intercesión de Nuestra Señora, trazamos nuevamente sobre nosotros la señal de la salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos queridos, tenemos una oportunidad magnífica con el año de la fe. El año de la fe es un año de trabajo. No es un año simplemente para recordar el pasado. Es un año para mirar y construir el futuro. La motivación inmediata del año de la fe, yo estoy convencido que se encuentra en nosotros sacerdotes, en el sentido de que la labor del presbítero, la labor del sacerdote, es sencillamente indispensable en la transmisión de la fe. Podemos decir que los agentes de campo, los que están o estamos directamente en contacto con el pueblo de Dios, somos precisamente nosotros los sacerdotes. Y en ese sentido, lo que acontezca en la vida del sacerdote está indicando lo que va a acontecer en la vida de la iglesia. Esto no es nuevo para ustedes. Desde la formación en el seminario se nos ha insistido mucho cómo el sacerdote tiene esa misión pastoral, y precisamente como las ovejas siguen al pastor, así también la calidad o falta de calidad espiritual en el pueblo de Dios será una consecuencia directa de lo que viva o de lo que deje de vivir el sacerdote. Entonces, miremos este año como una gran oportunidad, como una puerta abierta para la evangelización, y miremosla también como una tarea, tarea que tenemos en primer lugar en nosotros mismos. Son sobre todo esas dos ideas las que quiero destacar en esta primera predicación a manera introductoria. El año de la fe es un año de trabajo. Esa es la primera idea. Y la segunda, que el trabajo, en primer lugar, es trabajo en ti, querido hermano. Es un trabajo en consolidar tu fe. Es un trabajo en fortalecer tu fe. Y atrevámonos a utilizar esta expresión. Es un año también para sanar nuestra fe. Podemos decir que la fe tiene sus momentos de herida, tiene sus momentos de resfrío. ¿Qué queremos decir con eso? Queremos decir que hay momentos en que nuestra posibilidad de confiar en Dios, de creer en la oración, de creer en la iglesia, se lastima. No nos digamos mentiras. Cuando nos decepcionamos por los pecados que otros hombres de iglesia tienen, pues se daña, se lastima la fe en la iglesia. Si acaso nos hemos sentido maltratados por nuestros superiores, por nuestro obispo, por quienes tienen autoridad sobre nosotros, la fe se lastima. Entonces hay que tener en cuenta que este es un año para trabajar en la fe propia, y ese trabajar en la fe propia supone una dimensión de sanación. Lo más bello que puede sucedernos este año es que cuando llegue esa gran solemnidad de Cristo Rey, que sabemos es el término de este recorrido, cuando llegue esa gran solemnidad de Cristo Rey, nosotros podamos verdaderamente sentir Hemos sido renovados en nuestra fe. Hemos sido sanados en nuestra fe. Podemos decir que ese es el fruto que se espera, que nosotros tengamos una fe más viva, más alegre, más contagiosa, más vigorosa, más luminosa. ¿Cuántos son los adjetivos que podemos aplicar a una fe verdadera? Pero si uno reúne todos esos adjetivos, fe alegre, vigorosa, contagiosa, luminosa, llegamos a la expresión que ustedes tienen en pantalla. Esa es la fe de los discípulos. De lo que se trata es de entrar en contacto con la experiencia inicial, con la experiencia que algunos llaman frontal, la que sale de la fuente. Lo más bello que puede sucedernos en el año de la fe es sentir que nos contagiamos de esa experiencia frontal, que nosotros podemos llegar verdaderamente a renovar la experiencia de creer hasta el punto de decir, ahora mi fe es nueva. No nueva en su contenido, eso ya lo aclaró muy bien el Papa Juan Pablo, sino nueva en su ardor, nueva en sus métodos, nueva en ese estilo, en ese deseo de compartir a los demás. Entonces, el lema que tenemos, creí, por eso hablé. O sea que va adelante la fe. Fíjate cómo el lema dice, creí, por eso hablé. Primero la fe que se renueva y que se sana en el predicador, en el catequista, en el sacerdote. Fe que se renueva en nosotros y desde ahí, por eso comunico, por eso hablo, por eso transmito. Si falta el primer elemento, si falta esa convicción interior, quizás nos parecemos a lo que dijo San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13. Címbalo que resuena, se apaga el eco, se apaga el micrófono, se apagan las luces de la iglesia, se cierra el templo y acabó la pantomima. Es decir, solamente una fe renovada es capaz de dejar palabras que cuando se haya apagado el micrófono, se hayan apagado las luces y se hayan cerrado las puertas, sean palabras que siguen ardiendo en el corazón de nuestros hermanos. Palabras que queden ardiendo allá, como ascuas encendidas. Acuérdate la experiencia tan hermosa que también ha servido de paradigma de la catequesis y de la evangelización. Lucas capítulo 24, los discípulos de Emaús, ¿qué es lo que dice esta gente? ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba? Entonces ese es un desafío y esa es una pregunta muy importante para el sacerdote. ¿Mis palabras dejan ascuas encendidas? Cuando se apaga el micrófono, se apagó la fe. Cuando se apagan las luces, cuando se cierran las puertas, cuando la gente sale otra vez a la calle y a sus quehaceres ordinarios, ¿sigue ardiendo dentro de ellos una palabra? ¿Sigue ardiendo un mensaje? ¿Sigue quemando una imagen? Es muy interesante en las vidas de los santos cómo lo que ellos vivían quedaba tan profundamente grabado en los demás. Estuve hace unos días en una experiencia muy bella, la semana pasada nomás, una experiencia de retiro espiritual con nuestros hermanos sacerdotes de la arquidiócesis de Villavicencio. Y en un momento dado, Monseñor Urbina, arzobispo de esa circunscripción, me decía algo, me contaba un poco de su experiencia vocacional y me contaba cómo en un momento dado una persona, el Papa Pablo VI, nadie menos, tuvo un lugar muy importante en la vocación del que hoy es Monseñor Óscar Urbina. Por cierto, pues recordamos que fue administrador durante unos buenos meses allá en nuestra diócesis de Chiquinquirá, 9 meses. Bueno, Monseñor Urbina contaba cómo en un momento dado, en el curso de las actividades que tenía el Papa Pablo VI cuando vino para el Congreso Eucarístico en 1968, En el curso de esas actividades se encontraron así, de frente, a pocos ni metros, diríamos. Y entonces la mirada del sucesor de Pedro, la mirada del vicario de Cristo, la mirada del Papa, se posó sobre un muchacho que en ese momento era un joven, Óscar Urbina. Y esa mirada, esos ojos, dejaron una huella indeleble. Mire cuántos años han pasado, porque estamos hablando del 68. Según las matemáticas, ya han pasado más de 50 años de esa experiencia. Y todavía, cuando me la cuenta Monseñor Urbina, me muestra en su sonrisa y en su actitud que esa mirada del Santo Padre estaba viva en él. Eso es lo que significa transmitir la fe. Eso es lo que significa lo que dice el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, cuando habla: yo los he destinado a ustedes para que den fruto, y un fruto que permanezca. ¿Te acuerdas, Juan, capítulo 15? Un fruto que permanezca. ¿El fruto que permanezca qué es? Que cuando usted, querido padre, predica, usted luego va y guarda sus micrófonos, como aquí nos toca luego guardar todos estos aparatos. Usted luego va y guarda sus micrófonos y apaga y se va para su habitación, pero la palabra quedó allá. La palabra sigue trabajando. La palabra sigue quemando esos oyentes. Es de eso es de lo que se trata. Un gesto, una mirada. El Papa Pablo VI seguramente no podía recordarse años después. Él murió 10 años después de su visita en Colombia. Pero él no podía recordarse 10 años después de que le había regalado 10 segundos de su mirada a un joven llamado Óscar Urbina. Pero esos 10 segundos transformaron una vida. Yo he oído historias semejantes del Papa Juan Pablo II, un querido amigo mío que era ateo, rabioso ateo, anticlerical, de nombre Vladimir, en la ciudad de La Paz. Tuvo una experiencia impresionante que le he contado varias veces. Él no solamente le tenía distancia y desconfianza a la fe, puede decirse que le tenía odio a la fe, desprecio a la fe. Toda su formación era marxista. Y él sentía, como buen marxista, que la religión es el gran estorbo para el desarrollo de los pueblos. Oiga, y este hombre, cuando va el Papa Juan Pablo II a la ciudad de La Paz, con una bendición del Papa, nada más viéndolo pasar y bendecir a la gente, se ha convertido. Entonces, como Zaqueo, exactamente. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando nosotros nos convertimos en instrumentos idóneos del Señor, dejamos un fruto que permanece. En cambio, cuando no estamos unidos a la fuente, y la fuente es el Señor, uno habla y habla y habla y no queda nada. Y uno trabaja y trabaja y trabaja y no queda nada. Y uno se esfuerza y discute y suda y pelea y organiza y al final qué poca cosa queda. Para que nuestra obra persevere, para que demos un fruto que permanece, tenemos que ser discípulos, verdaderos discípulos. En ese mismo capítulo 15 de San Juan, ¿qué nos dice Cristo? Nos dice: sin mí, nada podéis hacer. Y a mí, yo cuando oí esa frase así como por primera vez conscientemente, yo era estudiante de la Universidad Nacional en Colombia. Fue la época, lamentablemente, más fría en la fe. Yo no llegué nunca a ser ateo, pero fue la época más fría. Yo como me avergüenzo, ¿verdad? Yo me avergüenzo mucho de esa época en mi vida, en que me daba lo mismo rezar, no rezar, ir a misa, no ir a misa. Yo le pido perdón a Dios siempre que me acuerdo de eso, porque eso es mucha ofensa tan horrible. La ingratitud es una ofensa muy horrible al Señor. Y yo fui un gran ingrato. Pero entonces, en esa época de tanta frialdad, sin embargo, yo escuché esa frase de Jesús: sin mí nada podéis hacer. Yo me acuerdo el fastidio que me produjo esa frase. Yo decía, pero esto sí es mucha... Mire cómo juzga uno. Aquí tienen ustedes a Nelson Medina juzgando a Jesucristo, juzgando a Dios. ¿Ah? Para que vea hasta dónde llega uno en su pecado. Yo caí muy bajo. Entonces yo juzgaba hasta el mismo Cristo. No, pero qué arrogancia. ¿Cómo así que sin mí nada podéis hacer? No, también los que no son cristianos hacen cosas buenas. ¿Y por qué va a decir Cristo eso? Me parece exagerada esa frase. Yo juzgando al Señor, que Él tenga piedad de mí. Me perdone, me mire con misericordia en el último día. Después he llorado con arrepentimiento haber hablado así de Jesús, que es el único Señor y Salvador. Y por supuesto que le doy toda la razón a Él. Cuando Él dice, sin mí nada podéis hacer, ¿sabe qué es lo que está diciendo? Que cuando nos desconectamos de Él, nos agitamos, pero no avanzamos. Nos agitamos, trabajamos, sudamos, discutimos, hacemos ruido, alzamos polvo, pero no avanzamos. El verdadero avance es otra cosa. Y luego un hermano mío, que es odontólogo y es muy formado en estas cuestiones de la salud, me explicaba una palabra que se llama la fibrilación. ¿Qué es la fibrilación? Es un estado del corazón que entra como a temblar, como a sacudirse. Esa es la fibrilación. Resulta que la fibrilación es mortal. Si una persona le da una fibrilación, si no le aplican un choque eléctrico fuerte que restablezca el ciclo eléctrico dentro del miocardio, si no le ponen un choque eléctrico fuerte, la persona muere en cosa de segundos. La muerte cerebral sigue en segundos y la muerte del cuerpo en cosa de minutos. ¿Qué es la fibrilación? Mire, esto de la fibrilación es muy importante para el sacerdote. La fibrilación es el corazón que se sacude, pero no bombea. Se sacude. Usted mira un corazón que está fibrilando, y el corazón que está fibrilando está temblando. Está como si tuviera escalofrío, una cosa así. Está temblando. Y el corazón está gastando energía, claro, porque para moverse pues tiene que gastar energía. El corazón está gastando energía y está temblando, pero no está bombeando sangre. Únicamente cuando recibe ese choque eléctrico, que por eso en muchos aeropuertos y en muchos lugares públicos tienen esa especie de gabinetes para sacar defibrilación, para dar esos choques eléctricos. Entonces, si una persona está fibrilando, se utiliza un desfibrilador, y el desfibrilador, ¿qué es lo que hace? Mandar un choque eléctrico que anula toda esa actividad irregular y que restablece. Es como cuando usted el computador lo resetea, decimos que reseteó el computador. Entonces, el choque eléctrico, el desfibrilador, ¿lo que hace es qué? Lo que hace es resetear el miocardio para que recupere su ritmo normal. ¿Qué es lo que hace el corazón cuando actúa normalmente? Como ahora, gracias a Dios, está sucediendo en cada uno de nosotros, porque por eso estamos aquí. Se contrae, se expande, se contrae, se expande. Además, en una secuencia muy especial. Pero bueno, esta no es clase de anatomía ni de fisiología. Es para decir que cuando el sacerdote está lejos de Cristo, se agita, pero no avanza. Cuando el sacerdote está lejos de Cristo, es como el corazón que fibrila. Está tiemble que tiemble, y sube, baja, habla, hace, reúne y dispersa, y da declaraciones. Pero ¿de eso qué queda? Finalmente, ¿cuál es el papel del corazón? Pues mover la sangre. Pues ese es también el trabajo del sacerdote. El trabajo del sacerdote es mover la sangre. ¿Sabe cómo nos definía la muy querida, por mí tan apreciada, Santa Catalina de Siena? Dice que nosotros los sacerdotes somos los administradores de la sangre de Cristo. O sea, su papel, querido hermano sacerdote, es bombear la sangre de Jesús. Eso es lo que usted tiene que hacer. Bombear la sangre de Cristo. ¿Y qué pasa si el sacerdote está fibrilando? El sacerdote fibrilador es el sacerdote que vive siempre ocupado, que tiene muchas reuniones, sube, baja en un activismo impresionante, siempre está cansado, siempre está neurótico, siempre está tenso. No me venga con ese problema ahora, por favor. Estoy que exploto. siempre está a punto de explotar, siempre está nervioso, siempre tiene mucho que hacer, no haya cómo descansar y sin embargo no está empujando la sangre. Está fibrilando, hermano. No está empujando la sangre de Jesucristo. Y lo que a nosotros nos corresponde, como ministros que somos de la sangre, así nos llama Santa Catalina, como ministros de la sangre, lo que a nosotros nos corresponde es impulsar la sangre del Señor. Eso es lo que a nosotros nos corresponde. Entonces, para eso necesitamos llegar a la fe de los discípulos. Este retiro, queridos hermanos, va a tener dos partes. Cada parte tiene cuatro enseñanzas. Estamos en la primera de un total entonces de 8. Con la bondad de Dios van a ser 8 enseñanzas que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Las cuatro primeras, ¿qué son? Son una mirada a los discípulos en general. Y las cuatro segundas, porque son 8 en total, ¿qué son? Son miradas a discípulos específicos. Entonces, mire, vamos a recorrer, ya que está esta presentación aquí, se puede ver muy bien, parece en pantalla. Entonces, vamos a recorrer cuáles son los títulos para tener la idea de conjunto de para dónde vamos. Pero ya sabemos que el objetivo es ¿qué? Fe de los discípulos. De manera que dejemos de fibrilar. Tanta agitación, tanto cansancio, tanta neurosis, tanta tensión. Y sangre de Cristo, que se vea que se está moviendo y sanando a la gente, transformando vidas, renovando instituciones, impregnando la cultura, poca. Entonces, los 8 temas. Primero vamos a hablar de los 12, qué clase de personas eran los 12. Luego encuadramos la vocación de los 12 dentro del conjunto del ministerio público de Cristo. La tercera reflexión es, yo espero que ustedes disfruten mucho este tercer tema, entre otras cosas porque la mayor parte de este retiro es inédito, yo esto no lo he dado en ninguna parte. Cuando Monseñor Luis Felipe tuvo la fineza de invitarme a esta diócesis que yo sigo sintiendo como mía, y les cuento que yo no he renovado licencias todavía en otra parte, yo sigo con las licencias de Chiquinquirá. Cuando Monseñor me invitó a este retiro, yo sentí que había que preparar un tema específico para nuestra diócesis mariana de Colombia. Entonces, esto es inédito. Pero el tema más nuevo de todos los que vamos a tener es este, los discípulos y la gente. Es un tema que yo espero que ustedes disfruten tanto como yo. En cuarto lugar, hablamos de la igualdad y diferencia entre los discípulos, que va a ser ocasión de aclarar ciertos malentendidos que hay, especialmente sobre conceptos como opinión pública, democracia, igualdad, derechos, es decir, todo ese lenguaje que tiene mucha fuerza en los medios de comunicación y que a veces causa un poco de desconcierto dentro de la iglesia. Entonces, les repito los 4 temas de la primera parte. ¿Quiénes eran los 12? Luego, los 12 dentro del ministerio público de Jesús. Luego, los discípulos y la gente, que para mí es muy nuevo eso. Luego, la igualdad y diferencia entre los discípulos. En un retiro más extenso, creo yo que debería uno dedicar como una charla a cada uno de los apóstoles. Eso resulta un poco difícil. Entonces, yo he preferido centrarme en 4. Vamos a tomar 4 apóstoles. Y esa es la segunda parte del retiro. Son 4 apóstoles, mire. Ahí está con otro fondo. Empezamos con Mateo. Tenemos que mencionar el caso de Judas Iscariote, luego mencionaremos a Pedro y finalmente terminamos con Juan. Mateo, Judas, Pedro y Juan. Ese es el retiro que vamos a compartir, la fe de los discípulos, porque queremos dejar de fibrilar. Menos activismo y más actividad. Menos cansancio y más fecundidad. Menos angustia y más fruto. Y sobre todo, mayor unión con el Señor y por lo mismo, mayor libertad y mayor gozo también. Porque si hay algo que debe caracterizar la transmisión de la fe es la alegría. El Papa que mencionamos antes, Pablo VI, Es único en muchos sentidos. Uno de ellos es de los pocos pontífices que tiene un escrito específicamente sobre la alegría cristiana. Es el documento que tiene el Papa Pablo VI. Entonces hablemos de quiénes eran los 12. ¿Quiénes eran los 12? Vamos a comentar algo. Esto no es terriblemente nuevo para ustedes. Ustedes saben que un retiro espiritual no es un curso de teología ni de Biblia. Más bien es recordar en un espíritu de fraternidad y de oración los fundamentos de nuestro ministerio. Yo defino un retiro espiritual sacerdotal así. Siempre utilizo ese verbo recordar, porque yo me imagino que cada uno de nosotros, en sus estudios seminarísticos, en sus experiencias pastorales, en sus lecturas personales, todos hemos avanzado, y aquí más que de novedades, de lo que se trata es de un recordar. Entonces, tratamos los siguientes puntos. Primero, ¿de dónde procedían y de dónde no, geográfica y culturalmente? ¿De dónde procedían? La mayor parte de ellos eran galileos. Es posible que todos fueran galileos, eso no consta completamente. Quizás Bartolomé no era, quizás Natanael, parece que Natanael es el mismo Bartolomé, no lo era. Pero todos eran de Galilea. Esto ya tiene un mensaje. Recordemos la Tierra Santa, ¿no? Tiene tres grandes regiones. Abajo, Judea. En la mitad, Samaria. Y en el norte, Galilea. Los únicos que creían tener la fe verdadera eran los de Judea, los judíos. Porque hubo una división entre Judea y Samaria. Y esa división fue muy grave. En la época, hacia el siglo IX antes de Cristo, cuando el hijo de Salomón, ese hijo imprudente, díscolo, arrogante, petulante, llamado Roboam, cuando Roboam viene con esas actitudes de prepotencia y de crueldad y de avaricia, pues se convierte en el disparador de una revolución que ya se estaba cocinando. Y otros dicen, se convierte en el consumador de una división que siempre estuvo ahí. ¿Cuál es esa división? Entre el norte, o las tribus del norte, y las tribus del sur. Entonces lo que les hacía falta a las tribus del norte era un jefe realmente. Y cuando viene Roboam con toda esa petulancia y a pedir todos esos impuestos y tasas y recargos y no sé qué más cosas, pues digamos que eso lo que hizo fue acelerar el descontento. Salió un líder llamado Jeroboam. Jeroboam, entonces, ¿qué hizo? Pues unificó la oposición, sirvió para reunir, para condensar el sentimiento de descontento, y así se produjo el cisma, se produjo la división entre el reino del norte, que se llamó Israel, y el reino del sur, que se llamó Judá. En Judá, ¿quién quedó? La tribu de Judá, quedó la tribu de Benjamín, y quedaron unos cuantos levitas que no tenían área, sino que tenían ciudades, según lo determinado en el libro de Josué. Entonces, eso fue lo que quedó, esa fue la división que se consumó. Pero de inmediato Jeroboam se dio cuenta que si la gente del reino del norte seguía peregrinando a Jerusalén, ahí no iba a hacer nada. Entonces él se da cuenta que tiene que crear su propio santuario y que tiene que crear su propio sacerdocio. Entonces él se inventó, Jeroboam se inventó un sacerdocio. Historia que se repite en buena parte cuando se da la división, la historia se repite, ¿no? Cuando se da la división entre el anglicanismo y Roma, ya en el siglo XVI. La misma cosa, el sacerdocio anglicano en buena parte es un sacerdocio inventado. Es un sacerdocio que no tiene ciertamente, que no goza ciertamente de sucesión apostólica. Ese tema fue aclarado ya desde el siglo XIX. Entonces, pues eso fue lo que sucedió con Jeroboam. Jeroboam se inventó un sacerdocio y Jeroboam necesitaba que la gente dejara el dinero de su religión en los santuarios del norte. Él no quería que la gente se fuera al sur, ni mucho menos que fuera a Jerusalén, ni que dependiera de Jerusalén. La consecuencia que esto tuvo es que entonces los samaritanos se distanciaron de un modo casi total del mundo judío, incluyendo las escrituras. Los samaritanos solo admitían, y de hecho algunos samaritanos hoy en día solo siguen admitiendo los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. Ellos no admiten los profetas, porque resulta que la mayor parte de los profetas o predicaron en el reino del sur, o eran del sur y predicaron en el norte, como le pasó al profeta Amós, el que lo regañan, ¿no? El que estaba predicando allá en Betel, Betel era santuario del norte. Entonces el rey no, sino el sacerdote de Betel le dice, oiga, miren, aquí hay para todo el mundo, váyase usted, hermano, vaya, siga haciendo su oficio, usted tiene que hacer su oficio de profeta, yo tengo que hacer mi oficio de sacerdote. Él creía que era cosa de oficios, ¿no? Como el que reparte las tajadas de una torta. Entonces, mire, Amós, váyase usted para el sur, haga ya su oficio, quédese tranquilo, y nos deja tranquilos aquí a nosotros. Y entonces ahí es donde Amós da su famosa respuesta y dice, no, señores, que yo no soy de esos profetas, ni yo tampoco soy de estirpe de profetas, yo soy un campesino, sino que Dios, al que usted no conoce, del cual usted no tiene ni puñetera idea, Dios es el que me llamó. Ese Dios al que usted no escucha, ese Dios al que usted ni siquiera sabe cómo rezarle. Entonces, esa división hizo que los judíos miraran a los samaritanos como ¿qué? Como cismáticos, como herejes, como traidores de la fe. Toda esta historia es importante recordarla para que se vea desde qué años hay una división cultural y religiosa tan salvaje entre judíos y samaritanos. ¿Y dónde queda Galilea? Galilea queda después de Samaria. O sea, usted calcule cómo miraba un judío a Galilea. Esa expresión de Natanael, ¿será que de Nazaret puede salir algo bueno? Esa expresión no es solamente porque Nazaret sea Nazaret, sino porque Nazaret es Galilea. Y Galilea es, ¿sabe cómo la llamaban los judíos? La Galilea de los gentiles. Es decir, eso ya es tierra de paganos. A los samaritanos los consideraban cismáticos, a los galileos los consideraban paganos. Además, los galileos hablaban mal la lengua de la época. Según los estudios, el arameo que hablaban los galileos era un arameo en el que se comían el final de las palabras, como los costeños en nuestro país dejan sin pronunciar algunas letras y por eso dicen lofóforo, el bu. Entonces, los galileos, y probablemente Cristo, o sea que ya quedaba demostrado que Cristo era costeño. Los galileos, para que usted vea, toca respetar a los costeños, ahora nos toca respetar a los costeños. Los galileos hablaban mal, un arameo malo, un arameo sin elegancia, un arameo ordinario. Y además eran prácticamente paganos. De ahí salen estos 12. ¿De dónde procedían? Nos estamos preguntando. Procedían de Galilea. La Galilea despreciada. La Galilea que los judíos llamaban Galilea de los gentiles. Es decir, eso ya es tierra pagana. Ni te molestes en buscar qué restos de fe quedan ahí. No queda nada, hermanos. Se acabó todo, ahí no queda nada. Esa era la sensación que tenían los judíos. Ahí no queda nada. No hay nada que hacer. Cosa que me parece muy interesante, porque fíjense que también en eso las historias se repiten. Y yo creo que en las diócesis también tenemos unas cuantas parroquias y tenemos unas cuantas lugares. No vaya a mencionar, por favor, padre. Tenemos unos cuantos lugares en donde la gente dice, no, eso tal, no, ahí no hay nada que hacer. Esa es tierra, eso ya, eso está. Eso es... Tenemos en Colombia esa frase que si uno la piensa es una frase muy horrible. Eso está llevado. ¿Llevado qué quiere decir? Llevado del diablo. El diablo se lo llevó. Es decir, ya eso le pertenece al diablo. Oiga, qué feo, ¿ah? ¿Eh? Qué feo. Es una falta de fe. Entonces, también nosotros tenemos nuestras Galileas. ¿Cuáles son o cuál es la Galilea de la diócesis de Chiquinquirá? No diga nombres, por favor, padre. Conténgase. Muerda esa lengua, por favor, no diga. Pero todos tenemos, en todas las diócesis hay una Galilea. En toda realidad cultural hay una Galilea. Siempre hay sectores, barrios, veredas, regiones, donde la gente dice, mire, eso ya está llevado. Ahí no hay nada que hacer. Jesús escoge, si no todos, la mayoría de sus discípulos de ahí. Oiga, y es notable una cosa. Es notable que varios de los discípulos, por ejemplo Andrés, eran de una ciudad que se llamaba Betsaida. Resulta que Betsaida estaba tan en contacto con el mundo pagano, eso sí es verdad, que se estilaban, era costumbre utilizar nombres griegos. Eso de llamarse Andreas, o sea, lo que nosotros traducimos como Andrés, eso de llamarse Filipos, Filipos no es un nombre hebreo, Filipos no es un nombre judío, Filipos no es un nombre arameo, Filipos es un nombre macedonio. Es el nombre del gran rey de Macedonia, el que le heredó el reino a Alejandro Magno. Entonces, eso de llamarse Filipos, eso de llamarse Andrés, eso es pagano. Pero eso sirve de puente, porque acuérdese que por allá hacia el final, en el capítulo 12 de San Juan, nos encontramos con que unos griegos quieren ver a Jesús. ¿Y a quiénes buscan en primer lugar? A los que tenían nombre griego y que además hablaban griego. Lo más probable es que Andrés o Felipe o eran bilingües o tuvieron como primera lengua el griego, porque el griego era la lengua más común en esa época en la civilización. Entonces, mis hermanos, tal es la situación. Eran galileos, geográficamente galileos. Pero aquí decimos también de dónde no procedían. Eso tiene su sal. ¿De dónde no procedían? Había grupos muy marcados en la sociedad de esa época. Grupos como, por ejemplo, fariseos, escribas, saduceos, celotas. Estos otros que estaban en el desierto, los esenios. Todos esos eran grupos, los herodianos. Pero resulta que entre los discípulos de Jesús no tenemos ningún herodiano, ningún fariseo, ningún saduceo, ningún esenio. De esos no tenemos. Entonces, ¿de quién, de cuáles sí tenemos? Pues tenemos de los celotas, tenemos de los publicanos, y realmente pare de contar. Celotas hay por lo menos dos: Judas Iscariote. Recuerde que la raíz esa de Iscariote quiere decir los que utilizan la daga, es decir, era un apelativo de guerrilleros, era un apelativo propio de celotas. Y otro al que se le llama Simón, el celotes, o el celota, o el celoso, es lo mismo, utilizaban ese apelativo. Entonces, Cristo tiene celotas, probablemente tiene escribas. Es posible que Mateo tuviera bastante de escribano, da la impresión, se le ha comparado muchas veces con un escribano. Es posible que sí. Algo con los escribanos, pero es muy interesante que fíjense que fariseos no hay, saduceos no hay, herodianos no hay. Entonces, ¿quiénes son los que no son llamados? Los que no son llamados son aquellos a los que el mundo les funcionaba tal como estaba. Esa definición es interesante. Aquellos a los que el estado de cosas les funcionaba. Aquellos que estaban suficientemente contentos con el mundo como estaba. A esos Cristo los deja tranquilos. Si tú crees que tu mundo funciona, yo te dejo tranquilo. Cuando sientas que tu mundo no funciona, acuérdate que yo estoy por aquí. Esa es la frase de Cristo. Y esa frase es muy importante para entender otra frase misteriosa del Señor allá en el Evangelio según San Lucas. En el Evangelio de Lucas y en otros aparece esta frase de Jesús. Se llenó Cristo del Espíritu Santo y exclamó: Te alabo, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te pareció bien. Una lectura superficial de esas palabras nos lleva a creer Que Cristo lo que está diciendo es que suban los pobres y que caigan los ricos, que suban los ignorantes y que caigan los sabios, que suban los despreciados y que los apreciados se queden sin nada. Esa es una lectura superficial. Pero más allá de esa lectura, lo que uno se da cuenta es que hay una metodología en Cristo que es bueno percibirla porque tiene mucho que ver con nuestra vocación, hermanos. ¿Cuál es esa metodología? La metodología es, si tú no me llamas, si tú crees que no me necesitas, yo esperaré hasta que me necesites. Dicho de otra forma, Cristo no se impone a nadie. Yo no me voy a imponer en tu vida. Yo no voy a pedirte el favor de que estés conmigo. Yo no voy a plantearte un negocio gana-gana donde a ti te va bien y a mí Cristo también me va bien. Yo no voy a hacerte fuerza con el propósito de que el número de mis discípulos se hinche. Cristo ni le ruega a nadie para que lo siga, ni negocia con nadie para que lo siga, ni busca a nadie para que lo siga, si eso implica simplemente inflar un número. Entonces, ¿qué es ser llamado por Cristo y qué es ser discípulo? Ser discípulo, de acuerdo con lo que estamos viendo aquí, es percibirse uno mismo en necesidad. En la medida en que percibo mi propia necesidad, mi descontento, mi insatisfacción, ¿qué es lo que caracteriza especialmente a los celotas y también a los publicanos y bueno, todos estos? Son personas, y lo vamos a ver especialmente en el caso de Mateo, son personas descartadas, son personas desechadas, son personas en necesidad. Esas son esas personas. Entonces démonos cuenta que la primera condición para ser discípulo no es tener una montaña de talentos ni una montaña de cualidades. La primera condición es poder reconocerse uno mismo en una verdadera necesidad. Esa es la primera condición. El que se llega a reconocer en una verdadera, en verdadera y profunda necesidad, ese empieza a ser discípulo. ¿Y por qué digo que eso ayuda a entender la frase aquella misteriosa de Lucas, de que yo te alabo, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios? Cristo no está diciendo, qué bueno que los sabios se condenen, qué bueno que los ricos pierdan, al fin y al cabo los ricos también lloran. No, lo que está diciendo Cristo es esto, son bendecidos los pobres y los ricos se quedan simplemente con su riqueza. Cuando el rico descubra que su riqueza no le salva, cuando el rico descubra que su riqueza lleva dentro de sí una gran pobreza, cuando el rico descubra su pobreza, el rico se salva, pero se salva por su pobreza, no por su riqueza. Cuando el sabio descubra todo lo que ignora, cuando el sabio descubra lo poco que se conoce y lo poco que conoce a Dios, cuando el sabio descubra que es mucho mayor su ignorancia y pueda repetir con San Agustín esa frase que me impacta tanto. ¡Ay de mí! Que ni siquiera sé cuánto ignoro. Cuando el sabio llegue a descubrir con San Agustín, ¡ay de mí! Que ni siquiera sé cuánto ignoro. Cuando el sabio descubre eso, descubre su sabia ignorancia. Y entonces se salva por ignorante. Siendo sabio, se salva por ignorante. Esto es todo el contenido de 1 Corintios capítulos 1 y 2. El sabio se salva por ignorante. El rico se salva por pobre. El que tiene, no aferrándose a lo que tiene, sino descubriendo todo lo que le hace falta. Entonces el principio del discipulado y el principio de nuestra fe, hermanos, no es empezar a competir con los talentos de nadie. Porque es muy fácil, es una tentación muy frecuente. Es un resbaladero muy cómodo. Empezar uno a compararse con otros, los estudios que hemos hecho, los cargos que hemos tenido, la cuota de poder que manejamos, la influencia, las amistades, el no sé qué. Ese no es el camino del discipulado, ese es el camino de los imperios de este mundo. El camino del discipulado va es hacia adentro, es el descubrimiento ¿Cuánto te necesito, Señor? Y lo más bello que nos puede pasar a nosotros en un retiro espiritual es descubrir eso, nuestra profunda necesidad interior. Yo digo, un sacerdote que en estos días que son grandes, son días de oración, un sacerdote que pueda llegar a decir esa frase, un sacerdote que, por ejemplo, se postre ante el Santísimo, mire con sinceridad y le diga, Señor Jesús, ¿cuánto te necesito, Señor? Empezó a ser discípulo. Por ahí empieza el camino de la fe. Como ellos empezaron, vamos nosotros. Nivel cultural de esta gente, bajo, bajo, muy bajo. Hay excepciones, claro que sí, hay excepciones. Tampoco debemos pensar que fuera lo más bajo de todo, eso tampoco es cierto. Ni Cristo tampoco estaba en el último renglón de la sociedad. De hecho, Cristo sabía leer y escribir, y eso solo lo tenía el 1% de la población. O sea que en ese sentido, casi que Cristo pertenecía a una élite. Y parece que entre los apóstoles había otros que tenían ese mismo conocimiento. Cabe creer que Mateo, Juan, algunos otros tenían ese conocimiento. Pero su nivel cultural en general, más bien bajo. Tipo de práctica religiosa. Para sorpresa de algunos teólogos, estos eran practicantes. Los trataban como gentiles, ¿no? Como paganos. Oiga, ¿cómo sabemos que eran practicantes? ¿Cómo sabemos si en el grupo de los de Jesús se practicaba la ley de Moisés? ¿Eran obedientes o no a la ley de Moisés? ¿Se sabe o no se sabe? Pues puro invento. Sí se sabe. Si eran fieles a la ley de Moisés. Hay varios detalles. Por ejemplo, eso de que ¿dónde quieres que te preparemos la Pascua? Eso es interesante. Pero el dato que más nos muestra que ellos eran obedientes a la ley de Moisés se encuentra en el episodio de Pedro y Cornelio. ¿Te acuerdas que cuando Pedro tiene esas visiones que baja un manto, ¿no? Un manto que tenía una cantidad de animales de los que no pueden comer. ¿Qué es lo que dice Pedro? Nunca ha entrado a mi boca nada impuro. Eran gente de conciencia delicada. Eran gente practicante de la ley. Entonces, fíjate, ¿qué rostro va apareciendo aquí del discípulo? El discípulo es una persona que no llama la atención por su apariencia. El discípulo es una persona que se conoce a sí mismo y que, conociéndose desde su necesidad, encuentra al Señor. Y tercer elemento, el discípulo es una persona que quiere ser fiel a Dios. Del cinismo, óigame esto, querido padre, porque a veces se nos meten esas modas. Del cinismo, nada bueno brota. El cinismo es burlarse de la ley. Ah, dicen que hay que hacer esto. Me importa un pepino, me importa un rábano. Yo haré como yo quiera. El Papa manda en el Vaticano, yo mando en mi parroquia. Entonces hay algunos que erigen su pequeña congregación para la doctrina de la fe y entonces allá pontifican y luego organizan una congregación para el culto divino que la ponen en la habitación de al lado, en la casa cural, y tienen su pequeño Vaticano y celebran como quieren y enseñan lo que quieren. El cinismo y el capricho no son camino de discipulado nunca. Nunca. Uno puede tener dudas, uno puede tener preguntas, pero la desobediencia consuetudinaria, la desobediencia como hábito y el cinismo nunca dan fruto, solo producen lo que en moral se llama una conciencia calcinada. ¿Qué entendían por reino de Dios? Vamos terminando. ¿Qué entendían por reino de Dios? Pues la mayor parte de ellos entendían como reino de Dios una intervención drástica del Señor que debía tener como fruto que desapareciera la dominación extranjera y que por fin se tuviera la independencia y el florecimiento bajo el poder de Dios. Eso era lo que ellos entendían como reino. Y esta va a ser la gran batalla de Cristo con ellos. Vamos a ver luego, en las etapas del ministerio de Cristo, vamos a ver cómo Cristo a través de cada una de esas etapas va llevando a sobre todo a los discípulos en una pedagogía para que descubran que el reino es otra cosa. Y lo último que tenemos ahí es una anotación breve sobre el hecho de que todos son varones. Todos son varones. como en el presbiterio de la diócesis de Chiquinquirá. Todos varones. Y entonces es un tema discutido, que no, que por qué todos varones, que entonces se está discriminando a la mujer, que el sacerdocio de la mujer, no sé qué. Pues yo le cuento una cosa. Cristo manifestó una soberana libertad frente a muchísimas costumbres de su tiempo. Nadie puede decir que Cristo era un esclavo de la costumbre. Nadie puede decir que Cristo dependiera del qué dirán. Eso es falso. Nadie puede decir que Cristo fuera servil simplemente frente a lo que era establecido o estaba establecido en aquella época. Cristo ni era servil ni era esclavo de la costumbre. Cristo obra con libertad. Y los ejemplos son muchísimos. Por ejemplo, eso de arrancar espigas que estos molían en sus manos y que comían simplemente porque estaban que se morían de hambre los apóstoles. Y Cristo los defiende. Cristo está por encima. El sábado es para el hombre, no el hombre para el sábado. Nadie va a decir que Cristo es servil frente a la costumbre. Eso no es cierto. Otra. Jamás, excepto las prostitutas, jamás una mujer se deja tocar de un hombre en público. Y jamás una mujer toca a un hombre en público. En esa cultura semita, especialmente en el siglo I. Todavía en la España del siglo XXI, me llamó la atención hace poco, el año pasado que estuve predicando unos retiros en el sur, Andalucía, que es donde está más la influencia oriental por la cuestión esta árabe y todo eso que tuvo tanta presencia ahí. Oiga, todavía en la Andalucía de hoy, lo más frecuente es ver a los hombres conversando en círculos entre ellos y las mujeres conversando en círculos entre ellas. Es rarísimo ver que se mezclen hombres y mujeres en público. Siglo XXI en España. Calcule cómo era el siglo I en Palestina. Oiga, y en esa costumbre tan rígida, llega una mujer en uno de esos banquetes, llega una mujer y se pone a acariciarle los pies a Jesús. Para que hablemos las cosas abiertamente, acuérdese el libro de Ruth. ¿Qué es la caricia de los pies? Es una señal de afecto que raya en el erotismo. Eso es lo que hace Ruth con Boaz o Boaz, que es una manera de decirle, aquí estoy y estoy dispuesta. No hay necesidad de explicitar nada más. Entonces, mire, esa es la actitud de esta mujer. Y llega esta mujer a acariciar en público los pies de Cristo, a llorar y a tocarlo con los cabellos. Los cabellos son como en muchas otras culturas, son el símbolo privilegiado de la femineidad. Bueno, salvo el caso de los nazóreos y etcétera. Pero los cabellos son señal de la belleza de la mujer. Con razón la gente en esa comida estaba de una incomodidad que no podían, pero ahora sí nos ganamos, pues, nos la ganamos. Aparece, pues, la prostituta del pueblo aquí hacer espectáculo y acariciarle los pies al profeta y él tranquilo dejándose acariciar. ¿Qué profeta va a ser este señor? Eso es lo que sucede ahí. ¿Y Jesús de parte de quién se pone? Jesús se pone de parte de esa mujer. De parte de ella. Y le da la razón. Y muestra que a ella se le ha perdonado mucho. Y muestra que ella es la que tiene mucho amor. Entonces, de por Dios, nadie puede decir que Cristo era esclavo de las costumbres patriarcales de esa época. Que ese es el lenguaje de algunos teólogos para justificar por qué Cristo eligió solo hombres. No, es que claro, en ese medio, pues, ¿qué iba a hacer Cristo? A Cristo hay que ser decentes, sobre todo pues delante del Señor, delante de los sacerdotes, el obispo, así que trataré de no decir groserías. Pero a Cristo le importaba un rábano, que el medio, que no sé qué, que la gente que va a pensar, ¿a Cristo qué le importaba eso? Si llegó hasta esos extremos. Y es que los ejemplos son muchos. Los ejemplos son muchos. ¿Qué tenía que haber hecho Cristo cuando la mujer que tenía ese flujo de sangre lo tocó a él? ¿Qué tenía que haber hecho? Tenía que haberle recordado la ley de Moisés. ¿Qué decía la ley de Moisés sobre la mujer en sus reglas? Usted reclúyase en su casa. Usted ni siquiera tiene que salir de la calle, tiene que salir a la calle. Ni muchísimo menos una mujer en ese estado le era permitido, según la ley de Moisés, tocar a un hombre. ¡Jamás! Por eso ella está muerta de susto y por eso obra así, a escondidas. ¿Y qué hace Cristo? Se pone de parte de ella. ¿Cuántas son las señales de Cristo de amor, de respeto, de ternura hacia la mujer, de levantar su dignidad, de mostrar su grandeza y su vocación? La que da el primer anuncio de la resurrección, una mujer, la Magdalena, la samaritana, la gran evangelizadora de Sicar, y así sucesivamente. Todo esto es para decir que si ese Cristo que rompe todas las convenciones elige solo varones, es porque es una voluntad expresa y positiva de Él que los que están en el ministerio, en ese ministerio específico, no es el único, pero en ese ministerio específico, seamos varones. Varones todo el día y toda la noche. Varones en privado y en público. Varones en nuestro pensamiento, en nuestros afectos, en nuestro corazón. Varones de Dios, varones. Entonces, es importante rescatar esos elementos. Bueno, lectura recomendada para esta, después de esta primera charla introductoria, pues recordemos lo que hemos dicho de la sabiduría de Dios, y yo les recomiendo que lean 1 Corintios, capítulo 1 y capítulo 2, la extraña pero bendita y fecunda sabiduría de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.